Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. Hoy nos vamos a centrar en uno de los desafíos globales a los que tiene que hacer frente el sector eólico español y europeo. La presión de la industria china que compite con costes más bajos, la guerra de aranceles y el parón de los grandes proyectos eólicos marinos en Estados Unidos. Un asunto que hemos comentado ya en varias ocasiones en este programa, pero en los que hoy queremos profundizar. Les doy algunos datos, son cifras de 2024. En ese año, el año pasado, España ocupaba el sexto puesto mundial en potencia eólica instalada y el ranking lo lidera China, seguida de Estados Unidos, Alemania, India y Brasil. China no solo lidera ese ranking, sino que también domina la fabricación. De hecho, los tres mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo en 2024 son chinos y 6 de los 10 principales empresas del sector tienen origen chino. Se ha consolidado ese país como el líder mundial de la industria eólica y supera a los competidores occidentales en producción y también en instalaciones. Su principal arma, el precio. Las turbinas chinas son considerablemente más baratas, entre otras cosas, por los subsidios del gobierno chino, algo que ha puesto en alerta a la Unión Europea. ¿Y qué repercusiones tiene esto en el sector? Existen riesgos para la seguridad energética, la seguridad nacional, también para las empresas locales o para el empleo. ¿Debe Europa proteger su industria frente al gigante asiático? Pues sobre todo ello vamos a hablar hoy con nuestros invitados que ya están sentados aquí a la mesa en Capital Radio. Saludamos a Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Saludamos también a José Luis del Cerro, director general de Vestas España. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Juan Diego Díaz, director de marketing de Siemens Gamesa Onshore. Juan Diego, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes. Bienvenida, como siempre.
Buenas tardes.
Bueno, son algunas cifras, porque hay muchísimas más. Todo lo que viene del gigante asiático, la verdad es que es apabullante en prácticamente todos los sectores. Y me gustaría preguntaros cómo está afectando esa competencia china a la cadena de valor en España. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los fabricantes en España y en Europa? ¿Con quién empezamos? Os miro a los tres. Pues Juan, si quieres, tenemos dos Juanes. Pues Juan.
Son los tres Jotas hoy.
Juan Luis, es Juan. Verdad.
Efectivamente. Pues la situación es una situación compleja. Realmente en el sector eólico, como en la mayor parte de los sectores, pues el tamaño importa e importa mucho. Para dar una cifra más de la que hemos comentado, de la que nos has comentado, hay que tener en cuenta que en el último trimestre de 2024, es verdad que coincidía con el final de un periodo en China, se vendieron 70 gigavatios en China, lo cual significa que se vendieron el doble de todo lo que se ha instalado en España en 40 años. ¿Qué es lo que sucede? La cadena de suministro en China se ha desarrollado de una forma muy relevante, de manera muy eficiente y con un volumen muy grande. Mientras tanto, lo que ha sucedido en los mercados occidentales es exactamente lo contrario. Algunos de los suministradores principales, por ejemplo, suministradores de palas, su tamaño cada vez es más pequeño. Desde el punto de vista de capacidad de fabricación en mercados tradicionalmente hubs de fabricación, como eran Estados Unidos, Europa en general, incluso India, pues está habiendo una disminución del tamaño y eso lleva a que está habiendo decisiones de deslocalización, porque cada vez que nosotros ganamos un proyecto hay una competencia entre las fábricas, por ejemplo, en Europa o las fábricas en Estados Unidos y las fábricas, incluso nuestras propias fábricas en China. Y lo que estamos viendo es que en un porcentaje muy elevado de los casos, esas fábricas chinas tienen un nivel de competitividad, incluso suministrando en Europa e incluso con los costes logísticos e incluso aranceles, es más eficiente traer determinados subcomponentes y componentes desde China que fabricarlos en Europa.
El otro Juan.
Bueno, la situación es complicada desde el punto de vista de cómo estamos viendo que la industria china está copando los primeros puestos a una velocidad pasmosa. Y eso es porque quizás el mercado chino, que históricamente era un mercado tan grande que absorbía toda la producción que se fabricaba en China, ya no lo hace. Y por tanto hay parte de la cadena de suministro de los principales fabricantes que tienen que salir al extranjero. ¿Y qué pasa? Que buscan mercados que son para ellos un poco paraíso, ¿no? Porque son mercados con mucha ambición, con mucha rapidez y con muy pocas barreras de entrada. Y eso es Unión Europea. Hay algún otro, pero sobre todo es Unión Europea. Por eso venimos diciendo desde el sector eólico desde hace tiempo que es importante que se equilibre el terreno de juego y que nosotros, las empresas, las industrias eólicas, la fabricación eólica Made in Europe, es igual de competitiva más que los fabricantes chinos. Lo que pasa es que no tenemos las ayudas de origen que tienen los fabricantes chinos. Y es que es curioso porque además, cuando uno ve y despieza una máquina china, ve que hay componentes occidentales. Pero aún así, incluso con componentes occidentales, que sabemos lo que cuestan en los mercados internacionales, siguen teniendo un precio final del producto por debajo de las máquinas europeas. Y eso es porque realmente tienen unas deudas de origen que generan un dumping, en efecto dumping, en la venta de los mercados de destino, como puede ser la Unión Europea, ¿no?
José Luis, tu visión sobre lo que está sucediendo.
Sí, además de estar totalmente de acuerdo con la visión de mis dos compañeros de mesa, me gustaría matizar o diferenciar lo que significa cadena de suministro en China, donde es cierto que muchas empresas europeas tenemos una distribución de nuestra fabricación a lo largo de todo el mundo, incluido en China, y buscamos un mix que nos permita optimizar y competir, y hay una dura competencia entre nosotros. Diferenciar esto de lo que es la competencia china, donde aparecen esos efectos de dumping que apuntaba Juan, donde aparecen esos subsidios. Nosotros fabricamos en el mismo sitio que ellos parte de los componentes y no somos capaces de dar el mismo precio que ellos. Claramente no tiene que ver con nuestra eficiencia en fabricación, ni con los costes de transporte, ni con la logística, ni con el diseño. El motivo tiene que ver con el dumping y otro tipo de subvenciones que llevan a que hay que diferenciar el suministro de componentes chinos a empresas occidentales de la competitividad o la competencia de fabricantes chinos. Y yo creo que tampoco, no es igual. Y hay que tener en cuenta ese matiz.
Sí, cuando estaba preparando este programa estaba investigando cuáles son los precios que ahora mismo son inferiores todos esos componentes que nos estáis comentando y he visto cifras de todo, un 20% inferiores, entre un 40 y un 50. No sé si vosotros que estáis directamente en el sector nos podéis dar alguna cifra.
A ver, yo no te puedo dar una cifra y haría muy mal en darte alguna cifra. Pero yo solamente te hago referencia a algo que pasó ayer. Un fabricante chino, en una rueda de prensa, dijo literalmente: Europa tendrá que decidir si quiere realizar la transición ecológica a un coste o a otro. Y específicamente dijo: si quiere hacerlo con un coste un 40% más bajo o lo quiere hacer al coste de los fabricantes europeos. Eso fue lo que dijo. Insisto en lo que dice José Luis. Es relativamente fácil ser capaz. Yo no he visto 40%, dicho sea de paso. O sea, yo no he visto esas diferencias. Nos encontramos en mercados, depende muchísimo del mercado, porque la eólica tiene componentes que viajan mal. Una pala viaja muy mal. Entonces no es lo mismo suministrar en un determinado mercado que en otro. Pero desde luego en la mayor parte de los mercados de un 15% para arriba se ve. Y esa diferencia del 15%, como decía José Luis antes, uno de los elementos fundamentales es un dumping. Si tú tienes, si tú eres una empresa china y que tienes que realizar, tienes que construir una nueva fábrica de palas y el terreno es gratuito porque te lo da el gobierno, pues directamente ya ahí tienes una ventaja. Si además el I+D está subvencionado prácticamente al 100%, pues ahí tienes otro elemento adicional. Si además tienes un crédito a la exportación blando que te permite decirle al cliente: señor cliente, ¿sabe usted? Usted, yo le suministro los aerogeneradores y ya me los pagará usted, como dice en el País Vasco, a la de 2 años. y después de 2 años ya me pagará usted los aerogeneradores. Eso es imposible, o sea, ningún fabricante occidental puede competir con eso.
Una vez que tenemos la fotografía de lo que está ocurriendo con la fabricación de las máquinas a nivel mundial, como sector eólico, ¿qué consideráis que puede hacer la Unión Europea para retrasar o para proteger a la industria eólica en Europa?
Bueno, la Unión Europea puede hacer muchas cosas. Lo primero que tiene que hacer es ser rápida, efectiva y estar cohesionada. Y eso es uno de los principales problemas que vemos, porque realmente en Europa hay países que tienen base industrial y países que no. Pero un país como España, que tiene tejido industrial, lo que quiere es que cualquier medida de política energética, industrial, etcétera, esté coordinada. A un país que no tiene industria, no le interesa la industria. Lo que le interesa es un precio de energía barato, rápido, y que sea lo más rápido y lo más sencillo posible, ¿no? Y eso es malo. Eso es malo desde el punto de vista de si uno quiere tener cadenas de valor, si quiere tener industria, si quiere tener fabricación. Es muy difícil pensar solo en el coste si uno quiere tener industria. Si uno quiere tener industria en un país, no pueden pensar solo en coste, tiene que pensar en el valor. Y eso no es simplemente lo que cuesta el aerogenerador. Los aerogeneradores chinos pueden ser más baratos que los aerogeneradores occidentales, pero luego no solo el aerogenerador, es que es todo el contenido. Al final, cuando uno compra un aerogenerador, no compra una máquina simple, pequeña, compra un sistema muy complejo, que es parecido a como si compraras una línea aérea a comprar aviones. Es decir, una compra de avión, no solo compra el avión, compra el avión, compra el servicio de mantenimiento, compra el acompañamiento, compra la tecnología que tiene que tener para luego seguir, para que no depender exclusivamente. Entonces, eso es la eólica, es un producto industrial complejo. Por eso los fabricantes europeos tienen cierta ventaja en ese sentido. ¿Por qué? Porque acompañan. Porque un fabricante europeo no vende la máquina y se olvida. Y por ahora un fabricante chino sí. Entonces, eso es algo importante. La Unión Europea tiene que activar mecanismos de inspección, que los tiene, para garantizar que no se hace dumping. Tiene que garantizar que cualquier inversión que se realiza de compra de activos industriales europeos por capital chino se realiza en unas condiciones de libre mercado, pero también de equilibrio de mercado, para que no perdamos un tejido industrial estratégico. Y tiene que activar todos los mecanismos que sean necesarios para que por lo menos el mercado, el campo de juego sea equilibrado. Que es lo único que pedimos, que el campo de juego sea equilibrado.
Si tuviéramos que hacer un ranking de los factores que están condicionando al sector eólico, habéis mencionado precio, también habéis mencionado tamaño. ¿Qué parte tiene la innovación tecnológica, más allá del tamaño de las máquinas? Pero la digitalización, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que más están condicionando al sector?
Mira, estamos hablando hasta ahora de precio, aunque Juan ha sacado el punto que yo creo que es muy relevante de cadena de valor. Y antes de contestarte a esta pregunta, me gustaría también sacar un punto adicional, que es la oportunidad perdida o casi perdida, si no reaccionamos, de resolver de manera eficiente el trilema energético. Es decir, estamos hablando de qué debería hacer Europa frente a esta situación. Y el trilema energético que se nos plantea en Europa y en el mundo es cómo conseguir la sostenibilidad energética, pero hacerlo desde la seguridad. Y seguridad es seguridad de suministro y seguridad es seguridad de no injerencia de terceros países y tener fuentes de energía donde tengamos una independencia y no tengamos el riesgo político o geopolítico de manipulación, influencia, etcétera, ¿no? Y la tercera es hacerlo eficientemente en términos de coste. Esto es una oportunidad que tenemos en la eólica, pero que si no actuamos y no protegemos la eólica y nos olvidamos, nos centramos solo en el punto tercero, quizá en el primero, pero nos olvidamos de la seguridad y nos olvidamos de una cuarta dimensión, que no está en el trilema, pero es igualmente importante, que es toda la cadena de valor asociada a la industria, corremos el riesgo de perder un momento, yo no quiero dramatizar, pero casi histórico que hay en Europa, donde podíamos pasar de una dependencia de hidrocarburos de países de Oriente Medio, con el riesgo que eso conlleva, en manos de cárceles o de controles de precio que ponían en jaque la economía si se sentaban determinadas personas y decidían cambiar el nivel del Brent, pues podemos pasar a que eso mismo ocurra en manos de otros países que controlan o bien el 100% de la cadena de suministro o bien componentes críticos de esa cadena. Y podría ser una oportunidad perdida el tener esa independencia económica, esa independencia política que nos asegure que nuestro crecimiento no está en manos o no depende de esos terceros.
Sí, Juan.
A mí me gustaría añadir a ese conjunto de elementos, hay otro elemento que para nosotros es absolutamente fundamental y es el tema de la ciberseguridad. A esa pregunta que hacía este fabricante chino de, oye, ¿quiere Europa pagar? Porque vuelve a ser otra vez centrar el debate solamente en el tema del precio. ¿Quiere Europa pagar un 40% más? No sé si quiere pagar un 40% más, pero dentro de este debate está el tema de la ciberseguridad. Cuando hablamos de grandes parques eólicos, estamos hablando, sobre todo en el tema offshore, estamos hablando de muchos cientos, casi miles de megavatios. Es decir, miles de megavatios cuya la residencia del dato, todo el control de ciberseguridad de la información no está adecuadamente gestionado, es un problema para la red. Y de hecho, considero que tanto los gobiernos como los operadores del sistema deberían abogar cada vez más porque determinados elementos de generación entren dentro de un espacio totalmente ciberseguro que permita una operación segura del sistema. Porque, claro, al final estamos dejando en manos de terceros el control de la seguridad del sistema.
Justo sobre esto, hace ya unos cuantos programas que hablábamos con los representantes de Wind Europe y nos decían precisamente eso, que ahora los aerogeneradores tienen cientos de sensores, ¿no?, que van transmiten los datos a centros de control que, ¿dónde van? Pues ahí está el problema, ¿no?
Pues ahí está el tema, claro. Al final, cuando uno integra en un sistema eléctrico del que depende toda la economía de un país, insisto, toda la economía de un país depende de un sistema eléctrico, activos de los cuales no tiene el 100% de seguridad de que van a operar con las consignas del operador del sistema eléctrico y sobre los cuales no tiene el 100% de la seguridad de que lo que se va a trasladar, la información que tienen, solo se va a quedar dentro del ámbito de compromiso y de responsabilidad del operador del sistema eléctrico, tiene un problema. Y entonces, el progreso no es solo costes bajos. El progreso es un conjunto de factores. Es costes bajos, es seguridad, es resiliencia, es valor añadido. Es decir, es yo tener unos empleos de calidad, que tengan una base tecnológica. Es ir por delante. Eso es progreso. Lo otro es pues un caramelo, que es muy goloso, y que si no tenemos un poco de experiencia y de madurez, pues a un niño es fácil comprarle con un caramelo, ¿no? Nosotros no somos niños ni queremos ser niños, lo que queremos es ser adultos y por tanto lo que queremos es un conjunto de tecnologías que nos den, lo que comentaba José Luis, la solución a ese dilema energético, pero con las garantías de seguridad. Y para eso es importante, por ahora no vemos la certeza en el que un proveedor chino se pueda conectar sin ningún tipo de cortapisa al sistema, sin una garantía de ciberseguridad de residencia del dato.
¿Y es la Unión Europea la que debe frenar esto?
Claro, es la Unión Europea que debe frenar esto. Los países también, hay unas normativas internacionales, la normativa NIS 2 de ciberseguridad es un estándar internacional que es de obligado cumplimiento en determinadas infraestructuras que son consideradas infraestructuras críticas, ¿no? Pero la realidad es que no solo en el sector energético, en el sector bancario, en el sector transporte, etcétera. Entonces esos estándares de ciberseguridad se tienen que exigir. Pero voy más allá, es que no es solo eso, no es simplemente cumplir un estándar, es tener la convicción de que tenemos la certeza de que todo lo que se maneja, toda la información que se maneja, se explota por el operador de sistema que es el que opera nuestro país. Que esa información no trasciende en nuestras fronteras y llega a otro cerebro que es el que decide en base a esa información lo que quiere hacer.
Es, perdonad, ciberseguridad más seguridad.
Perfecto. Peluca.
Bueno, hablas de certezas, Juan. Vamos a mirar un poco al futuro, donde realmente no tenemos ya ninguna certeza. ¿Cómo os imagináis el mapa de fabricantes de aerogeneradores en Europa? ¿Habrá una concentración de fabricantes? ¿Habrá una diversificación? ¿Cómo lo veis?
A ver, yo llevo 25 años pensando en esto.
Vaya.
Y después de 25 años, efectivamente, a mí me gusta mucho el sector aeronáutico y el sector aeronáutico es muy, muy parecido al sector eólico. Parecidísimo. Estamos fabricando en torno de decenas de miles de unidades al año, que es más o menos lo que fabrica el sector eólico y el sector aeronáutico. Hay un campeón americano, un campeón europeo y dos o tres campeones chinos. Y ese es el mercado aeronáutico. ¿Hacia eso iremos? No lo sé.
¿Apuestas por la concentración, entonces?
A ver, no es que apueste. En estos 30 y tantos años que llevo en el sector he visto desde pues cuando empezábamos prácticamente, pues los fabricantes fabricábamos todo. fabricar todo significa todo. Es decir, fabricábamos nuestras palas, nuestras multiplicadoras. Hombre, rodamientos no fabricábamos, pero nosotros fabricábamos hasta todo lo que
incluso
son.
Fundición.
Incluso fundiciones. Teníamos las fundiciones, sí. Hacíamos de todo. Igual que pasó en el sector aeronáutico, cuando en los años 30 y años 40, pues todos los fabricantes se hacían sus propios motores, se hacían sus propios deck de cola, sus propios sistemas hidráulicos. Y hemos pasado de eso a poco estamos externalizando cada uno de esos componentes. Ya, bueno, nosotros seguimos fabricando multiplicadoras, pero nos deben quedar dos telediarios para dejar, porque no tiene sentido. O sea, lo lógico es que haya un fabricante de multiplicadoras que presta servicio global, no solo al sector eólico, sino además puede tener las sinergias con otros sectores. Lo mismo con electrónica de potencia, palas no, porque palas es un elemento
específico,
específico. Ese es solamente es un elemento diferencial, pero salvo eso, todo lo demás, rodamientos, claro, no te vas a fabricar tus propios rodamientos. Eso, por una parte, tiende a la diversificación, pero luego, desde el punto de vista del tamaño, si volvemos otra vez al origen de lo de el tamaño importa, no sé si acabaremos en una concentración, pero es bastante probable.
José Luis, ¿compartes lo que viene
conmigo? Es la historia un poco de la eólica. Es decir, la eólica yo creo que es una historia de éxito. Hablabas antes de que, discúlpame, no te hemos contestado la pregunta de tecnología o de I+D, pero es una historia de éxito donde evidentemente la I+D juega un papel fundamental y el desarrollo de turbinas ha sido impresionante. Si miramos atrás hace 20 años, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Pero la consolidación del mercado ha ido ocurriendo. Es decir, esas inversiones tan grandes, esas eficiencias ligadas a la economía de escala, son solo posibles cuando hay un mercado estable, que a veces no lo es, y eso es parte también de la dificultad en la que vivimos, ¿no? La incertidumbre de la demanda, ¿no? Pero hace falta un mercado estable que garantice unos flujos y que permita esas inversiones, pero también hace falta unos tamaños críticos, ¿no? Esos tamaños críticos llevan de manera natural a esas consolidaciones, ¿no? Es lo que ha estado ocurriendo. ¿Cuánto más va a ocurrir? No sabemos, ¿no? Pero es verdad que es la historia, si miramos hacia atrás, es la historia de la eólica y la historia de muchas industrias. O sea, que tiene bastante sentido que acabemos con campeones europeos, campeones americanos, como estábamos apuntando, ¿no?
Yo creo que es la frase, yo creo que la palabra campeón es lo que va a caracterizar el futuro. No sabemos si seremos 3, 4, pero tiene que ser campeones globales. Y yo aquí quiero decir algo muy importante. Para nosotros como asociación y como sector español es tan importante tener marcas como tener centros de fabricación. Es decir, las marcas son globales a día de hoy, pero los centros de fabricación son locales. Ahora, es cierto que cuando uno tiene un centro de fabricación de una empresa en la que se toman las decisiones en Bilbao, o en Alemania, o en Copenhague, y no se toman en China, está uno más tranquilo. Porque hay reglas de convivencia, de coexistencia industrial y de apoyo mutuo en la Unión Europea que no existen fuera.
Pues se nos han quedado fuera muchísimos temas. Nos hemos centrado en China, pero nos quedaría hablar de aranceles, tierras raras, Estados Unidos. Bueno, muchas cosas para debatir, así es que esta mesa tenemos que repetirla, ¿eh? Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Diego Díaz, director de marketing en Siemens Gamesa Onshore. José Luis del Cerro, director general de Vestas España. Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los cuatro y os espero otro día por aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora.